Gloria a Dios, hermano. Que Dios les bendiga. Nuevamente, hoy vamos a estar considerando el estudio número 38. Continuamos estudiando en el libro de Marcos. Específicamente, el enfoque del estudio va a ser el capítulo número 14. Por la bendición que Dios le diera a un varón de apellido Tizot. El pastorío hemos utilizado gráficos en distintas ocasiones. El pastor estaba haciendo una reseña no hace mucho tiempo sobre esta persona, que nos estaba indicando el estilo particular de su pintura. Tizot era un pintor del siglo XIX, del final del siglo XIX, y era un artista impresionista. Hacia finales de este siglo, pues él se dedicó a hacer pinturas principalmente del Nuevo Testamento, inspirado en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y luego también hizo otras pinturas inspirado en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Sin embargo, tuvo más acogida, si lo podemos llamar así, las pinturas que él realizara del Nuevo Testamento. Todo el estudio de hoy, pues yo he utilizado estas pinturas, en otras ocasiones he utilizado muchas pinturas de él también. El nombre de él es James Tizot, o era, murió a principios del siglo XX, en la primera década. El nombre de él era Jacques Joseph Tizot, y luego se cambió el nombre a James, porque es un nombre mucho más atractivo. Así que vamos a utilizar algunas ilustraciones de este varón, particularmente en las porciones que pretendemos hacer el contexto para que sea participativo. En la parte de contexto, como el enfoque del estudio, son tres porciones del capítulo número 14. Cuando hablamos del contexto del estudio, vamos a ir sobre el capítulo 13. Y allí, como ustedes son versados, son la iglesia conocedora de la palabra de Dios, quisiera que veamos las pinturas y hablemos sobre qué es lo que aparece ahí. Y luego de la porción que vamos a hacer, va más allá del estudio. El capítulo número 14 llega hasta el versículo número 72, entonces lo que yo titulo como desenlace del capítulo 14, también tenemos otras pinturas ahí, quisiera que ustedes las reseñaran según ustedes tengan a bien. ¿Amén? Pues mire, el estudio de hoy lleva por título Jesús a la sombra de la cruz. Y la asignación para el día de hoy era que estudiáramos los capítulos 13 y 14. El versículo clave está en el versículo 36 del capítulo 14 de Marcos, y dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí hemos reseñado este versículo en distintas ocasiones, referente a la humanidad de nuestro Señor. Nuestro Señor fue sin pecado. No obstante, Él venció el pecado teniendo todas las deficiencias corporales que cualquier otro hombre. Él no utilizó su poder como Dios para sobrepasar las vicisitudes y los obstáculos y las contradicciones que le presentará la vida y el mundo. En esta porción vemos nosotros claramente la humanidad de nuestro Señor. Cuando Él siente un gran agobio, ¿verdad?, una gran presión por la responsabilidad que está puesta sobre sus hombros, y Él ora al Padre pidiendo que si estuviese dentro de la voluntad del Padre, que Él no tuviese que pasar por esta gran prueba, la cual Él superó. Que así fuese. Sin embargo, que esto no quería decir que Él se rehusaba o Él se oponía a realizar la obra que él para la cual él estaba puesto, sino que él venía a hacer la voluntad del Padre. Entonces, esto nos habla mucho a nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Si nuestro Señor, siendo Dios, tuvo a bien someterse, humillarse, para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿cuál es la migaja que nosotros podemos contribuir para cumplir con nuestra labor aquí en la tierra? Nunca se va a comparar lo que nosotros tengamos que hacer, por grande que sea, con lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Así que nuestra enseña sea siempre, que nuestro logo sea siempre la voluntad del Señor y no la nuestra. Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz demostrando su amor por los hombres y su obediencia y aceptación de la voluntad del Padre, que es lo que acabamos de decir. Dos cosas como objetivo del estudio. Primeramente, que nosotros podamos demostrar conocimiento de la obediencia de Jesús y de su aceptación de la voluntad del Padre. Nosotros estamos claros respecto a eso. Que salgamos del estudio aún más claros. Pero más importante que eso, es que nosotros utilicemos la enseñanza de Jesús como modelo para nuestro propio comportamiento. Que nosotros estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios y estemos dispuestos siempre a obedecer lo que Él nos manda que nosotros hagamos. ¿Cómo nosotros nos enteramos? Pues leyendo su palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy David me envió un artículo. Me dice, mira papi, estaba buscando una información y me topé con este artículo que lo leí y pues me sirvió de gran bendición. De un pastor bautista de una iglesia cuya congregación es mayormente de ascendencia asiática en el oeste de los Estados Unidos. Y este pastor hablaba en un artículo de 7 páginas que después te lo voy a leer, hablaba sobre la autoridad de la Biblia. Entonces presentaba a este pastor las distintas evidencias internas y externas de la autoridad de la palabra. Simplemente tuve un poquito de tiempo nada más, no tuve tiempo de leer todo el artículo, he leído las primeras 4 páginas de las 7. La primera porción habla sobre las evidencias internas de la palabra. Así que nosotros confiamos que la palabra es palabra de Dios, es la palabra. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, como estamos mencionando aquí, para obedecerla, con buscar en la palabra del Señor, nos basta. Y la palabra misma, que es palabra de Dios, nos habla que el Espíritu Santo nos aclara aquellas cosas que pudieran estar un tanto confusas por nuestra mente humana. Nosotros estando en sintonía, en comunión con el Señor, pues podemos tener acceso directamente a su conocimiento para aquellas cosas que nos puedan ser de bendición y de capacitación para poder realizar lo que nos manda que hagamos. Así que vamos al contexto. Y esto es lo que estaba hablando yo, ¿verdad? Es otra de las pinturas. Aquí vemos nosotros los discípulos, están con el Señor y están ellos admirando el templo, y aquí comenzamos en el capítulo número 13. En esos primeros 2 versículos es la porción que están ellos hablándole al Señor. Mira esto, ¿verdad? Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Versículo número 1. Y el Señor les contesta, ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego, los próximos 2 versículos, en el capítulo 13, se aparta el Señor y se queda con 4 de los discípulos, con Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y el Señor comienza a hablarle sobre las señales del fin. Está él ahí, ¿verdad? Y se ve el templo de fondo. ¿De qué cosas está hablando el Señor? ¿Qué cosas respecto a las señales del fin? ¿Qué dice? Guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces él advierte que velemos por nosotros mismos, le dice a los discípulos, pero sabemos que estas palabras tienen un eco hacia el tiempo presente, ¿verdad? Porque nosotros tendremos que estar pendientes a todas estas cosas. Si fuéramos nosotros a resumir la necesidad, el por qué el Señor le menciona todas estas cosas a ellos, dentro del mismo pasaje, ¿qué es lo que se señala? ¿Cuál es la necesidad de nosotros saber cuáles son las señales de los tiempos? Las señales del fin. ¿Por qué? Pero importante, hermano Úrsula. Amén. Amén. Durante estos días estaba el pastor reseñando la importancia, ¿verdad?, de las distintas fechas y sobre el momento particular, específico, en el cual se encontraban ellos. Y cómo era que cada día tenía su importancia. Él nos habla para que nosotros vayamos preparándonos para el regreso, su retorno. Dentro de este mismo pasaje, Él habla sobre cuán claro o no será su regreso. ¿Verdad? ¿Será claro o no el tiempo específico en el cual regresará el Señor? Amén. No sé. Amén. Así que va a haber muchas señales, y mientras estas señales van ocurriendo, sabemos que la venida del Señor se acerca. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado respecto a las cosas que uno está haciendo y las que uno cree, porque el Señor dentro de esos mismos pasajes advierte sobre la venida de falsos cristos. Y desde allá hasta el día de hoy, si fuéramos nosotros a ponernos a mencionar cuántas personas han proclamado que ellos son el Cristo, pues no nos daría la noche. Y bien recientemente, ¿verdad? Y sabemos nosotros, muchísimas personas quienes han dicho que son el Cristo, pero la iglesia no se debe asombrar porque nuestro propio Señor lo advirtió. Entonces, el Señor más adelante, vemos en el capítulo número 14, los primeros versículos, este pasaje que es paralelo, es similar a otro. Hemos conocido, ¿verdad?, sobre la mujer que enjugó los pies de nuestro Señor con sus cabellos. En esta porción, pues se habla de algo similar que sucediera, pero que el Señor fuera ungido allá en Betania, en casa de Simón. Y esta mujer le derramó este aceite, este perfume, ¿verdad?, de nardo, sobre su cabeza. Está ella allí. Entonces, la reacción de las personas que estaban en derredor es que se pusieron bien alegres, ¿verdad? Pero mira para allá la fe de esa mujer que ama tanto a Jesús. Ustedes dicen que no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Se pusieron a chismosear, dice la hermana Miriam. ¿Seguro? Ustedes van a decir, oiga, ¿pero y qué es eso? Y murmurando, ¿por qué? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. 300 denarios era bastante dinero, ¿verdad? ¿Cuánto era un denario? El salario de un hombre de un día. Ahí estaba el salario de un hombre por casi un año, ¿verdad? Por 10 meses. Así que ellos se quejaban, decían, pero ¿y cómo es posible tanta opulencia, tanto desperdicio? ¿Por qué ellos podían hacer eso? Si lo hacía encima de mí, pues yo le decía que está bien, es cierto. No me tires eso encima, vamos a cogerlo y venderlo. Pero no era encima de un hombre cualquiera. Estaba derramando aquel perfume sobre la cabeza del Hijo de Dios. Sobre aquel cuya sangre era más preciosa y más olorosa y más rica que cualquier líquido que pudieran derramar sobre él. No comparaba el líquido con aquel sobre quien se estaba vertiendo. Así que esta porción nos habla sobre eso. Y luego, hacia la porción, nos acercamos hacia la porción que se supone que estemos estudiando. Judas Iscariote, el traidor, va y hace un complot para entregar a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Bendito sea el Señor. Pues esto nos lleva a los pasajes centrales que vamos a estar nosotros considerando en el estudio. Primeramente, el pacto nuevo, el nuevo pacto. Jesús predice la negación de Pedro, y Jesús dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Luego de la primera porción vamos a tener un tiempo para oración, pero primero queremos ir sobre los versículos 22 al 26 del capítulo 14. ¿Alguien que se lo pueda leer bien fuerte? Clara María quiere leer. ¿Está el micrófono por ahí? Bendito Dios.
Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo vea nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Gloria a Dios. Así que este pasaje lo lee nuestro pastor en 1 Corintios 11, prácticamente, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo, relatándolo. Cada primer domingo de cada mes, nosotros celebramos el sacramento de la comunión, ¿verdad? O de la Santa Cena. ¿Y qué hacemos nosotros?